Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y vamos a continuar la enseñanza en la vida de David. Vamos a retomar donde nos quedamos la última vez. Y esto es Antes del Gigante, segunda parte. Y a modo de repaso, finalizamos la enseñanza anterior explicando la importancia de entender la recompensa que Dios quiere traer a nuestras vidas, que David preguntó múltiples ocasiones qué harían a la persona que enfrentara y matara al gigante, y una vez entendió los beneficios que iba a adquirir, entonces David dice que él lo va a hacer, pero no es hasta que entiende la recompensa y que nosotros deberíamos emular este ejemplo de David. En el día de hoy vamos a continuar la enseñanza y el primer punto que vamos a estar hablando en el día de hoy es el impacto del enfoque. Cuando vamos a 1 Samuel capítulos 17, 24 al 25, vamos a encontrar que los hombres del campamento veían a David, que hablaban entre ellos, vieron al soldado filisteo, vieron qué grande está, vieron qué impetuoso se ve. Y esta manera en la que estaban viendo este lugar en donde estaban puesto el enfoque estaba causando problemas con su visión. Sin embargo, cuando pasamos un versículo en 1 Samuel 17:26, encontramos a David hablando del mismo problema que era Goliat. Pero ahora David comparaba a Goliat no en contra de sí mismo, sino en contra de Dios. Ambos grupos estaban viendo lo mismo, tanto David como los hombres en el campamento estaban viendo exactamente la misma cosa, estaban viendo a Goliat. Sin embargo, la percepción que estos dos grupos tenían era totalmente distinta. Y mi pregunta es, ¿cuál era la diferencia entre estos dos grupos de personas? Y la diferencia era el lugar en el que estaban enfocados. Mientras los hombres del campamento estaban enfocados en David y lo comparaban consigo mismo, estaban enfocados en Goliat y lo comparaban consigo mismo. David, por otra parte, estaba enfocado en Dios y comparaba a Goliat en contra de su Dios en vez de consigo mismo. Recordemos que es el mismo David que escribe el Salmo: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Palabra y Presencia hemos invertido una vasta cantidad de tiempo hablando de la importancia del enfoque, y una y otra vez vamos encontrando que el enfoque es importante antes de iniciar una batalla o iniciar un proyecto, porque el enfoque trae la visión a nuestra vida en aquello que nosotros nos estamos enfocando. Recordemos que el enfoque magnifica aquello que tú le pones al frente. El grupo de soldados estaba viendo al gigante, estaba enfocado en el gigante y enfocado en sus carencias, y por lo tanto el gigante se veía como superior ante sus ojos. Sin embargo, David estaba enfocado en Jehová Dios y en las cosas que Dios podía hacer, y por eso el gigante no se veía tan intimidante. Así que nuestro enfoque va a afectar nuestra visión, y antes de iniciar cualquier conflicto, cualquier proyecto, cualquier situación, antes de comenzar a enfrentar cualquier problema, sería bueno hacer un arreglo de enfoque para realimentar nuestra visión en el lugar correcto y poder entonces atacar el problema bajo la visión correcta. Paso seguido, encontramos a Eliab. Nos enseña la palabra que Eliab escuchó lo que David está hablando con los hombres, y Eliab se molesta y entra en un argumento con David. Es por eso que el próximo tópico que vamos a tocar en el día de hoy es conflictos innecesarios y o distracciones, y esta conversación la encontramos en 1 Samuel capítulo 17 en el versículo 28. Y antes de profundizar un poco más en Eliab y qué está aconteciendo con él, si usted toma su Biblia por un momento y va a 1 de Samuel 17:16, se va a dar cuenta que Eliab, el resto de los hermanos de David, Saúl y el ejército llevaban 40 días acampando. Llevaban 40 días ahí acampando frente a los filisteos. Llevaban 40 días viendo cómo Goliat daba un paso hacia adelante y retaba a la nación. Y en 40 días ni una sola persona había decidido enfrentar a Goliat. Todo el ejército había visto a Goliat. Todo el ejército había escuchado el reto de Goliat. Y en 40 días, absolutamente nadie dice: yo voy a enfrentar al gigante. Sin embargo, ahora tenemos a un hombre que no lleva más de una hora en el campamento y dice: yo voy a enfrentar al gigante. Y ahora tenemos a alguien que le acusa. Cuando usted lee la conversación, Eliab hace uso de ciertas cosas particulares para atacar a David. Y ahora me gustaría presentar ante sus ojos. Eliab representa personas con emociones adversas. Eliab tiene conflictos emocionales al escuchar que David, su hermano menor, dice que va a enfrentar al gigante. Es muy probable que en esta parte me tome un poco de tiempo, porque es importante que entendamos este asunto de las emociones adversas. Volvamos nuevamente al núcleo familiar de David. Eliab es el hermano mayor, así que Eliab es el primogénito. Eliab es el hombre que tiene acceso a la doble porción. Eliab es la próxima cabeza del hogar si faltara Isaí. Mientras David era el hijo menor. David era el pequeño, David era el insignificante, David era el menospreciado. David era aquel que no fue hallado digno de ser llamado a la reunión cuando llegó el momento de que Samuel ungiera al próximo rey. Y todas estas cosas te dice la visión y el concepto que la familia de David tenía de él. Y es importante reconocer la inseguridad en la vida de Eliab. Eliab se sentía inseguro. Eliab acaba de escuchar a su hermano menor, el insignificante, aquel que él menospreciaba y tenía en poco, decir que iba a hacer algo que Eliab en 40 días no había tenido el valor de hacer: enfrentar al gigante. Uno de los problemas más serios con las emociones adversas es que las emociones nunca, nunca se van a presentar o se van a manifestar como lo que son. Siempre van a buscar una manera de proyectarse de otra manera. La inseguridad de Eliab es lo que lleva e impulsa a Eliab a atacar verbalmente a su hermano David. Así que lo que producía la agresividad en la vida de Eliab era su sentido de inseguridad. Y la inseguridad viene acompañada de otra emoción, que es la inferioridad. Tenemos un Eliab que ahora se siente inseguro y reacciona agresivamente ante David. Pero tras bastidores tenemos este sentido de inferioridad operando. ¿Cómo sabemos que Eliab se siente inferior por ese momento a David? Porque automáticamente le pregunta a David qué había hecho con las pocas ovejas que él pastoreaba. La pregunta en sí misma estaba diseñada para minimizar y limitar las habilidades de David. Elías pudo haberle preguntado: ¿qué hiciste con las ovejas de nuestro padre? Sin embargo, él se toma el tiempo de enfatizar que la tarea que David ejercía era insignificante porque eran unas pocas ovejas. No era un rebaño grande. Elías estaba enfatizando y atacando las capacidades de David, dejándole saber que lo que estaba a punto de emprender estaba muy por encima de sus habilidades, que estaba intentando de entrar en una dimensión que le quedaba grande, de desempeñar un rol que él no podía. En mi experiencia personal he podido ver este sentido de inferioridad en un momento dado operar abiertamente en mi vida y en otros momentos intentar de hacerme operar en él. Y cada vez que la inferioridad toca la puerta, veo este patrón en mi vida. Siempre el pensamiento que llega o la línea de pensamientos que llegan me exalta por encima de la otra persona con la que estoy comparándome. Y es importante reconocer este sentido de inferioridad, porque inseguridad e inferioridad normalmente trabajan de la mano. Estas son las personas que siempre tienen que destacar por encima de las otras. Son las personas que siempre sienten la necesidad de humillar o cuestionar las habilidades del otro. Y aquí tenemos a Eliab haciendo justamente esto. Y yo someto a su consideración que si usted tiene esta práctica, comience a orar y a buscar el rostro del Espíritu Santo para que puedan encontrar la raíz donde se está alimentando este sentido de inferioridad, esta inseguridad, y podamos atacarla y exterminarla de nuestra vida, porque no vamos a poder establecer relaciones saludables mientras este sentido esté operando. Mire ahora mismo la situación que hay entre Eliab y su hermano, la hostilidad que está aconteciendo, y es importante entender que toda la hostilidad está saliendo de Eliab. David no está siendo hostil, es más, David no estaba hablando ni con él. El mero hecho de Eliab escuchar que David estaba a punto de poner su pie en territorio que él no había alcanzado fue suficiente para activar estas emociones. Otra emoción sumamente dañina que vemos en la vida de Eliab es miedo. El miedo es una de las emociones más complicadas para trabajar, una de las emociones más diversas. Se camuflajea de tantas maneras. El miedo se puede expresar en violencia. El miedo se puede expresar en atrevimiento. El miedo nunca se va a expresar a sí mismo como miedo, como lo hacen el resto de estas emociones adversas. Estamos viendo que la inseguridad de Eliab lo llevó a ser hostil verbalmente con su hermano. Hemos demostrado bíblicamente que el sentido de inseguridad de Eliab lo impulsó a minimizar las capacidades y habilidades de David. Y ahora es el miedo de Eliab el que lo lleva a intentar de detener a David. Entendamos que Eliab acusa a David de ser soberbio. Yo conozco la soberbia de tu corazón, le dice. Esas palabras son el fruto del miedo. Miedo de quedar atrás, miedo de que su hermano tuviese éxito donde él no se había atrevido a intentarlo. ¿Qué diría la gente si el hijo menor de la casa alcanza cosas que el hijo mayor no ha alcanzado? ¿Cómo quedaría su posición después de todas aquellas esas cosas? Mediten todas estas posibles preguntas que Eliab estaban pasando por la mente de Eliab al momento que está teniendo esta conversación. Eliab tenía miedo de quedar atrás, miedo de ser superado, miedo de ver a su hermano superarle. Es importante recordar que David no estaba allí porque él quería estarlo. David había llegado hasta el campamento enviado por su padre. David estaba en aquel lugar porque así se lo habían ordenado. Así que David, en obediencia, hizo lo que se le había dicho. Pero Eliab no tiene esta información. Así que Eliab está asumiendo que David llegó porque él quiso llegar. Eliab está operando en una información incompleta de los eventos que están aconteciendo. Eliab no tiene idea de que David ha sido enviado por su padre. Y es por esto que el miedo ahora lo ataca, porque el miedo se alimenta de la falta de información. El miedo se alimenta de la tergiversación de los eventos, la manipulación de información. El miedo se disfraza como hostilidad, como agresividad. Y aquí tenemos a Eliab llamando soberbio a su hermano. Y algo importante que tenemos que entender de las personas que operan en emociones adversas. Todas y cada una de ellas van a reflejar la condición de su corazón en la otra persona. David no estaba allí por soberbia. El único que estaba actuando soberbiamente era Eliab. Sin embargo, Eliab estaba reflejando esta emoción sobre su hermano David. Estas cosas es importante que les prestemos atención, porque si nosotros las estamos practicando, entonces estamos manejando emociones adversas en nuestra propia vida. No vamos a entrar en las causas. Las emociones adversas son el fruto de traumas en nuestra vida y son un mecanismo de defensa que desarrollamos para no volverse heridos o ser manipulados, o así sucesivamente. No es la intención de esta enseñanza entrar a profundidad en la raíz de las emociones adversas, sino de mostrarlas y presentarlas. Y es nuestra responsabilidad verlas. Es nuestra responsabilidad aceptar si estamos teniendo estas prácticas, que estamos enfrentando una emoción adversa, y empezar a trabajar conjuntamente con el Espíritu Santo para poder sobrepasarla. Sin embargo, ¿cómo manejamos esta clase de situación si somos nosotros aquella que nos están atacando de esta manera? ¿Cómo manejamos la situación? David se niega a recibir todo aquel ataque verbal. David dice, no son estos, son simplemente palabras y puro hablar. David no entra en una discusión, por eso es que el tópico se llama discusiones innecesarias y distracciones. Si David entra en una discusión con su hermano Eliab en aquel momento, David no enfrentaba al gigante, hubiese perdido tiempo valioso en aquel momento. Sin embargo, David da la espalda. David se niega a ser afectado, a ser limitado por aquel ataque verbal de su hermano. Amado que me escuchas, no permitas que el ataque verbal de las otras personas te limiten. No permitas que las otras personas tracen cuán buenas o cuán malas son tus capacidades y o habilidades. Nosotros como hijos de Dios no recibimos nuestro valor de la opinión del hombre. Nosotros somos todo lo que la palabra dice que somos. Y nuestro valor proviene de Él. Nuestras capacidades provienen de Él. Somos una obra que está en desarrollo. David entendía estas cosas como un hombre que estaba enfocado en Dios. Y David veía las cosas de una forma distinta. David percibía su situación de una forma distinta. Nadie en el campamento sabía que David enfrentaba osos y leones. Nadie sabía lo que David hacía en secreto. Nadie sabe lo que tú puedes hacer, solo Dios y tú. Así que no te limites, no permites que estas palabras de estas personas que triste y lamentablemente están en un estado tóxico en su vida te dañen. La solución al problema, da la espalda y continúa caminando. Da la espalda y continúa en la dirección en la que Dios te lleva. No seas distraído en estos conflictos innecesarios. Te voy a decir algo, y es importante que lo lleves en tu mente. No todas las batallas que llegan a nuestra vida están diseñadas para que las peleemos. Hay batallas que hay que dejarlas ir. Hay conflictos que hay que dejarlos pasar. Porque si nos envolvemos en estos conflictos menores, no vamos a enfrentar al gigante que está ahí preparado para darnos la promoción. Lo que nos lleva al próximo punto. No hacen nada, pero quieren decirte cómo hacerlo. La palabra nos enseña que las palabras de David llegaron hasta Saúl. Saúl lo envía a buscar y David tiene una conversación y entonces le explica que él va a enfrentar al gigante. Las primeras palabras de Saúl fueron, no puedes tú hacerlo. Y todavía presenta razonamientos de por qué David sería incapaz de ejecutar aquella hazaña. Saúl le dice, entiende que tú eres un niño y que él es un hombre de guerra. Es importante mencionar que Saúl no estaba equivocado. Goliat era un hombre que vivía para la guerra. Goliat había sido entrenado. Goliat entendía su equipo. Goliat ya tenía experiencia en el arte de la guerra. Mientras David estipulan, las personas que estudian la Biblia a profundidad, que David tenía entre 16 años, a lo más 17 en este punto de su vida. Así que los razonamientos que Saúl está presentando son legales, son verídicos. Lo que sucede es que nosotros, los hijos de Dios, no operamos bajo razonamientos. Nos enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sin embargo, la versión en inglés usa la palabra razonamientos, usa la palabra ideas. Así que es importante que entendamos que nosotros no operamos en razonamientos, no operamos en ideas. Nosotros operamos en la veracidad de la palabra. Entonces David automáticamente cambia la situación y le dice: ¿sabes qué, Saúl? Ahora te voy a decir lo que yo no le he dicho a nadie. Porque es aquí donde las cosas que vivimos en secreto y hacemos en secreto para Dios destruyen los argumentos. Y es en este momento: ¿sabes qué, Saúl? Yo pastoreaba las ovejas de mi padre, y cuando el león o el oso venían a arrebatarlas, yo iba y las arrebataba de su boca. No solamente las arrebataba de su boca, si tenía que matar al león y matar al oso, también lo hacía. Así que tenemos a un joven entre 15 y 17 años que ya mataba leones, que ya mataba osos, que les abría la boca y le quitaba la oveja. Pero Saúl no sabía eso, hasta el momento en que David escucha. Entonces los razonamientos son destruidos por la vivencia íntima con Dios, por las experiencias en lo secreto. Si tú quieres destruir los argumentos que están a tu alrededor, los argumentos que quieren invadir tu mente, entra en la intimidad con Dios, entra en esa experiencia con Dios, y estas experiencias íntimas, esas luchas secretas que nadie sabe, te van a dar la valentía para destruir esos argumentos y continuar para alcanzar aquello que otros no van a alcanzar. Recordemos que Saúl mismo llevaba también 40 días en aquel lugar, y que él no había querido entrar a pelear con el filisteo y estaba ofreciendo recompensa para que otro lo hiciera. Lo que nos lleva a la próxima faceta, viendo Saúl que sus argumentos habían sido destruidos, entendiendo Saúl que era incapaz de hacer que David desistiera. Ahora Saúl le pasa armadura y le pasa espada y escudo a David. Normalmente las personas que no hacen nada quieren transmitirte ideas de cómo hacer cosas que ellos no han hecho. Quieren pasarte las herramientas que ellos mismos no han utilizado, que ellos mismos no saben si van a funcionar. Y ahí tenemos a David vestido con esto, y una vez David lo trata, le dice: ¿sabes qué, Saúl? Esto no sirve para mí, porque tus medios y mis medios no son los mismos. Pero es importante que David tuvo la humildad de probarse la armadura. David tuvo la humildad de tomar la espada en sus manos. David no le dijo que no directamente a Saúl sin primero intentarlo. Así que tenemos dos lados de la moneda. Tenemos primero el lado de que estas personas llegan con ideas y sugerencias de cosas que ellos mismos no han hecho ni están dispuestos a hacer. Pero entonces tenemos del lado de Dios, del hombre de Dios, que tiene la humildad suficiente para intentarlas, y una vez se da cuenta que no funcionan, decirle: muchas gracias, pero esto no funciona conmigo. Sea abierto a ideas, sea abierto a considerarlas. No se aferre a su miedo, a sus medios. No se aferre a su forma de hacer las cosas. Conozco personas que están tan aferradas a la tradición que no escuchan formas nuevas. Están tan aferradas a su forma de hacer las cosas que muchas veces resisten a la voz del Espíritu Santo. No cometamos nosotros el mismo error. No pensemos que la forma en la que nosotros hacemos las cosas es la única forma efectiva de hacerlas. Estemos abiertos a sugerencias. Estemos abiertos a intentar cosas nuevas. Si no funcionan, hacemos como David: ¿sabes qué? Muchas gracias, pero esto no funciona para mí. Y entonces retomamos lo que sabemos hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? David le dijo: esto yo no lo he practicado, esto no funciona conmigo. Y entonces se despojó de estas cosas. En este momento de la historia son pesos innecesarios, y ya mismo voy a profundizar en eso. Y nos dice la Biblia que entonces tomó su honda y unas piedras y su cayado, y salió a enfrentar al gigante. Y para finalizar en el día de hoy, cuando leemos la historia y progresamos un poco en el tiempo, es importante mencionar que estas herramientas que David en este punto de la historia no pudo manejar, pues él no podía caminar con la armadura porque nunca lo había practicado, no sabía usar la espada ni sabía usar el escudo en este momento de la historia. Pero cuando usted lee más adelante, David se convierte en un hombre de guerra. Y David aprende a usar armadura, David aprende a usar espada, David aprende a usar escudo. Hay herramientas que probablemente nos alcancen antes de tiempo, pero sería contraproducente usarlas en este punto. Pero no significa que la sugerencia ni la idea en sí misma sea obsoleta, sino que en este momento no tenemos la capacidad de aplicarlas. Cuando vayamos a enfrentar al gigante, vamos a enfrentar al gigante con las cosas que ya sabemos y entendemos, no con cosas nuevas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que David aprendió y se abrió a sí mismo a cosas nuevas. La Biblia no registra que David venció al resto de sus enemigos con honda, piedra y cayado. La Biblia nos enseña y nos registra que él se volvió un capitán, que él se volvió un hombre de ejércitos y guerra. Someto esto a su consideración como último punto en la enseñanza del día de hoy. Entre a este conflicto con Goliat con lo que sabe, pero no se cierre a aprender cosas nuevas. Si algo es difícil, si algo es frustrante, es trabajar con alguien que no quiere escuchar ideas nuevas. Trabajar con alguien aferrado a las cosas viejas. Trabajar con alguien que cuestiona todo lo que pasa a su entendimiento, sin entender que son herramientas que van a ser efectivas para las próximas etapas en su vida. Si usted es esta clase de persona, le pido que vaya a la presencia de Dios y ore, y que hable con el Espíritu Santo, y que le ayude a discernir si estas prácticas, si estas ideas, si estas sugerencias van a ser las ideas y las sugerencias y las prácticas que los van a ayudar en el futuro a alcanzar las metas y la visión que Dios le ha dado. Es posible que nuestro estancamiento, que nuestra falta de progreso, que la falta de crecimiento sea la consecuencia de adoptar nuevas ideas, de poner en práctica nuevos recursos, de iniciar nuevas maneras de hacer las cosas, porque nos hemos cerrado y aferrado a las cosas viejas. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto de la historia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Una vez más te bendecimos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.